No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Hoy les vamos a hablar, evidentemente, de esto que estamos viendo en todas partes, en los medios de comunicación, que es este soldado israelí que dispara a quemarropa contra un palestino. Vamos a contarles cómo estaba la cosa al cierre de nuestra edición. También hablaremos de Irán y del enriquecimiento de uranio. No hay acuerdo de ningún tipo, pero tampoco hay más enfados. Además, hablaremos de la próxima embajadora de Israel en la ONU, por primera vez una mujer, y nos acercaremos a Austria a descubrir si un ex agente de la Gestapo de 95 años podrá o no ser juzgado. Y terminaremos con un estudio sobre antisemitismo, no con un estudio, sino con un instituto nuevo para estudiarlo. Después, en nuestra segunda parte del informativo, Ana nos traerá noticias de corte cultural que sin duda nos harán relajarnos un poquito más después de la primera parte. Pero empezamos hablando de información de Oriente Medio. Para ello le damos la bienvenida a Jordi. Jordi.
Hola, Masa.
¿Qué tal?
Bien, aquí estamos.
¿Con qué empezamos?
Pues empezamos con una noticia problemática sobre todo para la imagen de Israel y para la imagen del ejército israelí. Es una investigación que ha abierto el ejército tras un vídeo aparecido en el que un soldado israelí aparece disparando a quemarropa con balas de goma a un palestino desarmado, maniatado y con los ojos vendados. Y este soldado fue detenido ayer por el ejército. Como decíamos antes, está investigando este vídeo. El incidente sucedió hace 3 semanas durante unas protestas en la aldea de Nilín, en Cisjordania, contra la construcción del famoso muro o valla israelí. Bueno, el vídeo fue grabado por un vecino local y hecho público el domingo por la organización israelí de derechos humanos B'Tselem, que muestra a este soldado disparando con su fusil desde muy poca distancia a un palestino detenido.
Bueno, desde luego queremos hacer hincapié en que nuestra noticia es que ha sido detenido el soldado que lo ha hecho, y un portavoz del ejército declaró que cuando concluya la investigación y haya resultados se darán los siguientes pasos. Queremos creer que esos siguientes pasos serán también detener o interrogar por lo menos al comandante del cuerpo de regimiento blindado y a otros soldados que estaban en las cercanías y que no hicieron nada para evitar esta tropelía del soldado. Afortunadamente este disparo fue una herida. El hombre sufrió pocas quemaduras, según B'Tselem mismo, según la organización israelí. Y el ejército aseguró en un comunicado que un médico militar lo examinó a fondo y encontró levemente herido con una hinchazón en un dedo del pie derecho. Se trata, tal y como explica el mismo comunicado del ejército, de un incidente muy grave y una clara violación de las normas militares sobre conducta y seguridad. Y el abogado general ordenó una investigación militar policial sobre el incidente una vez recibida la grabación. Bueno, pues ahora esperar que quienes sean responsables de esto paguen ante la justicia por lo que han cometido. Dejamos Israel concretamente en esta parte, en esta noticia, y creo, Jordi, que nos vas a hablar de un dolor de cabeza constante que tenemos ahí.
Sí, es el tema del enriquecimiento de uranio en Irán y una reunión mantenida entre el representante iraní Said Halili y el mediador europeo Javier Solana en Ginebra. Que dicen, Javier Solana expresó, valoró estas conversaciones como sustanciales y constructivas, pero contó que no hay aún una respuesta por parte de la República Islámica. Teherán ratificó su postura de no suspender su plan de enriquecimiento de uranio, que, según asegura, Mahmoud Ahmadinejad tiene fines pacíficos y no militares. Halili aseguró, por su parte, que solo se discutirán los puntos del paquete de incentivos ofrecidos por Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Francia y Alemania.
Bueno, Halili es el negociador actual. El anterior era Larijani, pero da un poco igual porque los resultados son siempre lo mismo. Según muchos analistas, la jugada de Irán es ganar tiempo, y si esta es la jugada, les está saliendo realmente impecable. Lo único que ha podido decir Javier Solana es que son conversaciones, como nos decía Jordi, sustanciales y constructivas, pero poco más, pero que no se detiene el enriquecimiento de uranio, no se toman nuevas medidas. También estuvo en este encuentro William Burns, que es el tercer funcionario en importancia de política exterior de Washington, y el objetivo era el congelamiento por congelamiento, así que no ha habido objetivo cumplido, tendrá que seguir Europa intentándolo de alguna manera o de otra. Y o bien dejar que Irán siga ganando tiempo, que esto es lo que da la sensación que está pasando. Pero bueno, vamos a otro orden de factores. Difícil la posición de Israel en el mundo, lo sabemos, no es ninguna novedad. Y por ello han decidido poner a una mujer. Jordi.
Pues sí, el gobierno israelí aprobó la designación de la profesora Gabriela Shalev como nueva embajadora de Israel ante Naciones Unidas. De esta manera la convierten en la primera mujer israelí que alcanza este cargo. Shalev, de 67 años, es redactora de la Universidad ONU. ¿Redactora? Redactora, sí. Vale. Shalev, de 67 años, es rectora de la Universidad ONU y lo desempeñó como presidenta de la Autoridad de Radiodifusión de Israel, como miembro de la Junta de Sindicatos de la Agencia Judía y además fue integrante de la Comisión para la Formulación de Ética del Gabinete. La ministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Livni, dijo, frente a su nombramiento, que Shalev es una mujer respetada internacionalmente que sirvió en diversos cargos públicos y confió en su capacidad para representar a Israel.
Y además dijo que es muy importante que Israel haya elegido una mujer para ocupar esa codiciada posición. Y aquí estamos todos muy contentos. Hablaron del predecesor, por supuesto, que es Dan Gillerman, que termina el mandato en estos días, y Livni elogió su labor, dijo que sus habilidades le permitieron hacer frente a los desafíos que enfrentó durante el mandato, incluida la Segunda Guerra del Líbano, la adquisición de Gaza por parte de Hamas y la cuestión iraní. El candidato del primer ministro Olmert era el cónsul general de Nueva York, Alon Pincus, quien es aclamado como un experto en política estadounidense. También Barak respaldaba a Pincus, al igual que el presidente Shimon Peres y la portavoz del Parlamento de Alea Itzik, pero pese a tener todos estos apoyos, al final ha sido Shalev, una mujer, y bueno, pues estamos a la expectativa de ver qué tal, porque desde luego que el desafío es muy, muy grande. Y ahora, entramos en esa noticia que no falta en este informativo, Jordi.
Se trata de los antiguos militares, jefes de los nazis, en este caso se trata de Milihov Asner, exagente de la Gestapo de 95 años. Bueno, las autoridades de Austria ordenaron una nueva ronda de pruebas médicas y psiquiátricas para determinar si este hombre, Milihov Asner, está en un estado de salud suficientemente bueno como para afrontar un juicio en Cracovia por presuntas deportaciones de cientos de judíos, serbios y gitanos a campos de exterminio. Un fiscal de la sureña provincia austriaca de Carintia dijo este sábado que espera una fresca evaluación del exagente de la Gestapo de 95 años, quien fue descubierto hace un mes por un diario británico caminando por las calles de Klagenfurt. Inmediatamente, el centro Simon Wiesenthal pidió la extradición a través de una carta escrita por el director en Jerusalén, Efraim Zurov, a la ministra de Justicia, María Berger.
Bien, y un pequeño paréntesis, hace mucho calor en el estudio, donde Jordi ha dicho Cracovia, hay que leer Croacia. Una vez dicho este acuerdo, Jordi, creo que estamos sufriendo sí. Una ola de calor. Ustedes no saben cómo está el estudio en este momento. Volviendo a este Milihov Asner, ocupa el cuarto lugar en la lista de los más buscados, que ha sido confeccionada por el centro Simon Wiesenthal. Se salvó de la extradición después de que la justicia austríaca dictaminara que no estaba en estado de salud como para enfrentar un juicio. Algunos sostienen que Austria está cobijando al presunto criminal de guerra nazi que quiere juzgarlo por atrocidades cometidas contra judíos, serbios y gitanos durante la Segunda Guerra Mundial. Austria, dijo Zurov, no le gusta procesar criminales de guerra nazis y por eso está lleno de nazis. Bueno, adelantándose a los acontecimientos, evitando tener que lamentar que el antisemitismo llegue a unos límites impresionantes, en Inglaterra se han tomado medidas. Jordi.
se ha creado un instituto para luchar contra el antisemitismo. El nombre completo del instituto, lo he traducido al castellano, es el Instituto Europeo para el Estudio del Antisemitismo Contemporáneo. Este instituto fue presentado esta semana en el Parlamento Británico con la finalidad de establecerse como el principal grupo de expertos en antisemitismo y para desarrollar nuevas estrategias para desterrarlo. El director del instituto, Winston Pickett, señaló que el objetivo del instituto es establecerse como el principal grupo de expertos en antisemitismo y generar nuevas estrategias para combatirlo y vencerlo. En una entrevista al Jerusalem Post, Pickett explicó que el objetivo es proporcionar una forma de pensar clara sobre el antisemitismo, y esto significa considerarlo como central para el entendimiento del prejuicio y odio racial contemporáneo.
Y Pickett comentó también que el instituto planea ofrecer una red informática que contenga información completa sobre la materia y que facilite la realización de investigaciones para determinar las formas efectivas para combatir el antisemitismo en todas sus manifestaciones. Hablaron de varios tipos de antisemitismo, antisemitismo político, antisemitismo del mundo islámico, hablando de Ahmadinejad, que dicen que es el más destacado pero que no es el único. Y bueno, realmente da la sensación de que era necesario un instituto por el estilo y ojalá, ojalá sirva. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Masha.
Te dejo, nos encontramos mañana.
A ver mañana, a ver si con un poco menos de calor.
A ver si lo conseguimos. Ahora nos vamos a hablar con Ana de Cultura. Ana, ¿qué tal?
¿Cómo estás, Masha?
Bien, ¿y tú?
Te ves un poco cansada.
Sí, hoy tengo un día complicado, no de que haya mucho trabajo, sino que hay mucho sueño. Cuéntame.
Y que el calor creo que aporta más el sueño en general.
Sí, como justificación está muy bien, pero vamos. ¿Qué nos traes?
Bueno, hoy les voy a hablar primero de algunos conciertos. Primero que el día 28 de julio en el Café Central en Madrid, un famoso lugar de música en vivo, habrá un concierto de jazz de Joshua Edelman. Él es pianista y compositor, originalmente de Nueva York, pero vive en Madrid ya desde los años 80. Y bueno, al principio empezó así con el camino de jazz de New York tan conocido, pero también se fue acercando al mundo del jazz más latino y ahora hace así mezclas interesantes entre estos dos géneros.
Ahí lo hemos tenido en la radio y realmente...
¿Ah, sí?
Sí, alguna vez estuvo, hizo una entrevista muy interesante.
Pues
y
sí.
Y lo que la música que hace también.
Y creo que es buen músico,
muy
sí.
Bueno,
entonces,
sí.
Del 28 de julio al 3 de agosto, a las 22 horas de la noche, va a presentar conciertos en el Café Central, que está en la Plaza del Ángel en Madrid, con se llama Antonio Serrano y Joshua Edelman Trio. Así que bueno, eso es lo primero.
Bueno, tenemos tiempo, alguna de las noches habrá que escaparse.
Sí, y lo segundo que les quería contar, también musical, empieza el 29 de julio, que es el próximo martes, me parece. Se llama Música por la Paz. Es una serie de conciertos que va a dar la joven Orquesta Árabe Judía, que ayer pudieron escuchar una entrevista con Ernesto Schmidt, que es el promotor de los conciertos. Los patrocina Casa Sefarad Israel. Van a estar en gira en varios lugares de España el día 29 a las 10 de la noche en la Plaza de Oriente de Madrid, el 30 de julio a las 10 y media en el Patio de Armas del Alcázar de Segovia, 2 de agosto a las 10 de la noche vuelven a Madrid a Serranillos de la Sierra, y el 3 de agosto a las 8 y cuarto en el Santuario de la Bien Aparecida en Santander.
Bueno,
entonces,
pues,
bueno, una gira
bastante.
Sí, impresionante. Bueno, se trata de una orquesta de judíos y de árabes muy jóvenes, son de la edad de entre 15 y 22, algo así.
Bueno, una interesante entrevista ayer con el promotor en el programa de Casa Sefarad de Israel.
Sí, la verdad es que creo que vale la pena y espero poder ir a este concierto.
Yo me colaré en alguna de las visitas. ¿Y qué más hay?
Y por último, quería hablarles de arte. De vez en cuando traemos a las noticias algunas cosas sobre nazismo y utilizaciones que están ahí en el límite con la banalización del holocausto y de lo que hicieron los nazis. En este caso, un proyecto de fin de estudios en la Academia Bezalel en Jerusalén. El joven Nir Avigad hizo un proyecto en el cual se ven como 150 paneles en la pared que todos representan a Hitler, pero como si fuera un icono, y en cada panel aparece en otra forma. Por ejemplo, en uno su cara está hecha como el símbolo de Yin y Yang, ¿no? O sea, cosas así. Entonces él habla de así como Marilyn Monroe es icono de la belleza y la Madre Teresa es el icono de la bondad, entonces pues Hitler es el icono de la maldad, que eso ya se ve por todos lados. Entonces él lo que quería es hablar de este tema de Hitler como un icono. Entonces, bueno, por ahí había algunas protestas sobre...
No lo termino yo de ver muy claro, la verdad, pero...
Sí, la verdad es que, o sea, hay una cosa entre lo que él dice y lo que se ve, como que no se entiende muy bien de qué forma él quería expresar esta idea de que Hitler se convirtió en un icono del mal, y al mismo tiempo simplemente utiliza su cara para hacer diferentes cosas. En uno es un Hitler bebé, en otro es un Hitler no sé qué, o sea, cosas así. No sé, es un poco
dudoso,
extraño. Sí. Y sí, pues como siempre surge este debate alrededor de lo que se debe hacer en el arte. Uh-huh. Bueno, pero bueno, cada uno expresa...
Nos quedamos reflexionando.
Sí.
Ana, muchas gracias. Mañana más.
Mañana más.
Señoras, señores, muchas gracias por su atención. Mañana nos encontramos aquí en Radio Sefarad, pero ya saben que tienen otros programas para poder escuchar música, cultura, tradición. Así que cualquier cosa, aquí mañana. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Fue el día de ayer un día especialmente cargado de noticias, de informaciones no todas buenas, como una vez más tenemos que hablar de un ataque en Jerusalén. Sin embargo, sí que hubo algunas noticias que ayudan en la lucha contra el terrorismo. Por ejemplo, en España se desarticuló el grupo más activo de ETA, el complejo Vizcaya. Además, hubo 9 detenidos en esta operación. No les vamos a hablar del grupo terrorista ETA, pero sí le vamos a hablar de otra detención. En este caso, probablemente la noticia que saltaba ayer a los medios de comunicación, la más llamativa, la captura de Radovan Karadzic, uno de los asesinos más buscados en estos momentos por... bueno, ahora ya no, ahora ya está en la cárcel, pero que está hasta ese momento era uno de los asesinos más buscados por la justicia internacional. Les vamos a hablar eso sí. Hablaremos también de una decisión del Ministerio de Turismo israelí para aquellos que quieran viajar a Israel, una buena idea que han tenido, además de un homenaje a los justos entre las naciones. Y terminaremos hablándoles de un invento israelí que puede facilitarle la vida a un sector de la población muy necesitado. Después, en la segunda parte del informativo, Ana nos traerá noticias de cultura que sin duda alguna serán del interés de todos ustedes. Pero ahora tenemos que empezar, y tenemos que empezar una vez más, me parece, hablando de heridos en Jerusalén. Jordi, buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, Masa. Aquí estamos. Y sí, como señalabas, una triste noticia. Es nuevamente un ataque en el corazón de Jerusalén. Esto sucede tan solo 3 semanas después del atentado con una excavadora que cometió un palestino residente en esta parte de la capital israelí y provocó la muerte de 3 israelíes. Esta vez fue cerca del Hotel King David, donde estaba previsto que anoche se hospedara el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, que está de gira por la zona. Fuentes palestinas aseguran que el agresor era Resam Abu Ter, de 22 años, y familiar del dirigente del grupo Hamas, Mohammad Abu Ter, preso en una cárcel israelí.
Bueno, y como en la anterior ocasión, se subió una excavadora y empezó a arremeter contra los vehículos, contra 5 en concreto, provocó al menos 18 heridos. Uno de ellos, al cierre de esta edición, estaba en estado grave. Afortunadamente, el conductor del autobús de la línea 13 consiguió sortear las embestidas de la maquinaria y así evitó que volcara el autobús. Según varios testigos, el agresor fue abatido por un policía fronterizo que estaba en esos momentos patrullando. La policía israelí consideró que se trataba de un nuevo ataque personal, o sea, cometido por un individuo, no enviado por un grupo armado. Es un, tan, como explicaba la Agencia Judía de Noticias, esto es un desafío más difícil de frenar para los organismos de seguridad israelíes. Además de esto, queremos seguir hablándoles de la polémica del video que se publicó, bueno, que pudimos ver todos el domingo, en la cual un soldado israelí disparaba una bala de goma a un palestino atado con ojos vendados. Bueno, este, como les dijimos ayer, fue detenido e interrogado ayer por los investigadores y él explicó que solo respondió a una orden que había sido dada por su comandante. Interrogaron también al superior, que dijo que no, que nunca instruyó al soldado a disparar al palestino, sino a hacer sonar el arma para asustarlo. Dijo que bueno, que probablemente el subordinado hubiera malinterpretado la orden. En fin, promete bastantes testimonios contradictorios lo que sucedió con este video. Lo cierto y lo más destacable probablemente es que la justicia en Israel está funcionando, y otro detalle es que la organización B'Tselem distribuyó el año pasado alrededor de 100 cámaras a los palestinos de Cisjordania, y para eso, con una de estas cámaras, una chica de 14 años pudo filmar lo que había sucedido. Estas cámaras fueron entregadas por esta asociación para que los palestinos puedan defenderse de posibles ataques, lo que demuestra que, además de que haya ataques, también el hecho de que los mismos israelíes son los primeros interesados, en este caso la asociación B'Tselem, en poner un poquito de orden y de justicia en estas situaciones. Otra cosa también respecto a Israel, brevemente, es que la Agencia Judía de Noticias publicaba que el coordinador de seguridad de los Estados Unidos para el conflicto, el general James Jones, está preparando un informe que al parecer va a ser muy crítico sobre la política israelí y también sobre la política de Washington. Estaremos pendientes. Seguramente, según prometían, levantará ampollas. Dejamos por ahora Israel con esta noticia triste y desagradable y nos vamos ahora a Jordi a hablar de la información que probablemente más ha llamado la atención en las últimas horas.
Pues sí, vamos a hablar del conflicto más cruento que ha sucedido en la última época en Europa, la guerra de los Balcanes, y cómo poco a poco se va investigando y se va descubriendo a los culpables para juzgarlos. En este caso, como señalabas antes, se trata de Radovan Karadžić. Los servicios de inteligencia serbios le detuvieron en la noche del lunes. Se hacía pasar por un hombre con melena, barba blanca, que se ganaba la vida modestamente ejerciendo la medicina alternativa en una clínica privada de Belgrado bajo la falsa identidad de Dragan Davic. Se trataba de, como decíamos antes, Radovan Karadžić, el hombre más buscado por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia por su supuesta implicación en el cerco de Sarajevo y en la matanza de Srebrenica. La última vez que había sido visto en público fue en julio de 1996 en Han Pijeak.
Y el servicio de inteligencia serbio lo localizó hace un mes, pero según explicaban faltaban pruebas concluyentes de que tratara realmente de él. La confirmación llegó definitivamente el viernes y bueno, lo detuvieron. Había sido acusado en julio del 95 por el Tribunal de Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia de 16 cargos, uno de genocidio y tres por crímenes contra la humanidad en relación con el cerco de Sarajevo. En este cerco murieron 10.000 personas, entre los cuales 1.600 niños. Hubo unos 30.000 desaparecidos. Y luego en noviembre de ese mismo año fue acusado de 20 cargos, uno por genocidio y 9 por crímenes contra la humanidad, en concreto en relación con la matanza de Srebrenica de la que hablaba Jordi, en la que fueron asesinados más de 7.000 hombres y niños, se habla casi de 8.000 personas, 8.000 hombres y niños. Él ejercía el mando absoluto de las Fuerzas Armadas Serbio-Bosnias en aquella época, ya que presidía la entidad serbia de Bosnia. Bueno, ha habido mucho revuelo, muchas críticas por la tardanza en la detención y sobre todo porque para muchos analistas esto responde simplemente a una cuestión de política por parte de Serbia para poder acercarse a la Unión Europea, ya que su captura, tanto la captura de este hombre como la entrega al Tribunal de La Haya, figuraban entre las principales condiciones para el ingreso de Serbia en la Unión Europea. En fin, sea por los motivos que sean, pues es un criminal más o hablando en lenguaje políticamente correcto, un supuesto criminal más que será juzgado por estos crímenes. Reacciones ha habido de todo tipo, del Partido Socialista Serbio, del antiguo presidente serbio-yugoslavo Slobodan Milošević, recordó que se opone a la extradición de los ciudadanos serbios, por mucho que Serbia tenga la obligación de cooperar con el Tribunal de La Haya. Para el ultranacionalista Partido Radical Serbio, la noticia fue horrible. Y en el exterior, bueno, pues también todo tipo de informaciones. Javier Solana, Mr. Pesk, dijo que la detención demuestra la voluntad política del nuevo gobierno serbio de cooperar plenamente con el tribunal y con los ministros de Asuntos Exteriores de los 27, que subrayaron que constituye una etapa importante en el acercamiento de Serbia a la Unión Europea. Human Rights Watch afirmó por su parte que la captura supone un importante golpe a la impunidad y una esperanza para las víctimas. Bueno, seguimos. Jordi, volvemos a Israel, pero creo que ahora con una iniciativa bastante interesante para todos aquellos que quieran viajar a este país.
Volvemos a Israel y, como dices tú, una iniciativa para ayudar al turismo, para ayudar a los turistas a que tengan un feliz viaje lo más posible. El Ministerio de Turismo israelí anunció la puesta en marcha de Tour Phone, un nuevo servicio telefónico de información en beneficio de los turistas que visitan Israel. El nuevo servicio promete a sus usuarios turísticos brindar información útil, ayuda en caso de emergencias, orientación sobre las autoridades israelíes y mucho más. El servicio se inició como parte de los preparativos para la llegada de 2,8 millones de turistas a Israel en 2008, entre enero y junio de este año. El número de turistas que ya han visitado Israel aumentó en un 45%.
Bueno, es un servicio que está activo las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Y los primeros meses de su funcionamiento, bueno, pues están siendo un periodo de prueba. Se va a estudiar la cantidad de recepcionistas necesarios y o los elementos que van a ser examinados y mejorados. Los turistas van a ser informados sobre el servicio en las fronteras, siempre y cuando entren en Israel. Un folleto, además, con los detalles del servicio va a ser entregado en inglés y francés y en una etapa posterior se va a ampliar a otros idiomas. Queremos creer que en español también. En este folleto se incluyen los números de teléfono del Ministerio de Turismo, el sitio web, los centros de información en el país y el servicio puede ser utilizado marcando un asterisco 3888 desde cualquier teléfono al costo de una llamada telefónica local. Seguimos. Hemos hablado antes de un criminal de guerra o supuesto criminal de guerra, genocida, supuesto genocida, etcétera. Ahora queremos, Jordi, hablar del otro lado de la moneda, de la gente que hizo algo por evitar los crímenes, aunque no sea en este conflicto de los Balcanes en concreto, sino en uno anterior, que fue durante la Segunda Guerra Mundial.
Pues sí, se trata de los justos entre las naciones y en este caso nos vamos a Polonia, porque allí un grupo de ciudadanos polacos que arriesgó sus vidas hace medio siglo al esconder decenas de judíos durante el holocausto nazi fue honrado en la capital polaca. El encuentro, llamado como una de las últimas reuniones del grupo de personas que colaboraron con los judíos, fue convocada por la Fundación Judía para los Justos entre las Naciones, que tiene su sede en Estados Unidos. Los organizadores estimaron que esta será una de las últimas encuentros debido a que los rescatistas tienen edades que oscilan entre los 80 y los 100 años.
Y durante este encuentro, cada justo rememoró la forma en la que escondían a los judíos, narraban anécdotas de épocas vividas durante la Segunda Guerra Mundial y, bueno, explicaban algunos que tuvieron hasta 9 personas viviendo en el piso, que podían moverse libremente, salvo cuando había algún tipo de ruido, que entonces tenían que mantenerse escondidos. Según las estimaciones, suman alrededor de 120.000 los judíos que no podrían haber sobrevivido a la Shoah sin la ayuda de aquellos que los rescataron. y fueron más de 6.000 los polacos galardonados con la medalla de los justos entre las naciones. Es interesante porque Polonia es un país al que siempre acusamos de antisemitismo. Hablamos mucho del antisemitismo en Polonia. Es verdad que es el único país donde hubo pogromos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Pero también es el país que más colaboró, según este dato, según estos 6.000 polacos galardonados, el país que más colaboró para salvar a judíos del exterminio. La Fundación Judía para los Justos se estableció en 1986 para, bueno, pues como saben, para un compromiso de búsqueda y reconocimiento de la bondad. Desde entonces está proporcionando asistencia financiera a los ancianos y a los necesitados no judíos que arriesgaron sus vidas para salvar a los judíos durante la Shoah. También educa a profesores y estudiantes sobre la historia de la Shoah y los rescates. Ya saben que todas estas asociaciones hacen muchísimo hincapié en ver las dos caras de la moneda, porque por un lado estuvieron los asesinos, pero por otro lado estuvieron personas que generosamente, sin esperar absolutamente nada a cambio, arriesgaron sus vidas y todo lo que tenían por salvar a las víctimas del horror. Y vamos terminando, Jordi, esta primera parte del informativo con una noticia de las de ciencia, las que nos gustan también.
Sí, vamos terminando con una noticia de tecnología, de ciencia, medicina, en este caso para ayudar a la gente que está discapacitada. Se trata de una compañía israelí que ha desarrollado un dispositivo tecnológico cuasi robótico que permite volver a caminar a parapléjicos hasta ahora condenados de por vida a la silla de ruedas. La empresa, llamada Argo Medical Technologies, bautizó el artilugio como Exoskeleton y consta de un dispositivo que se coloca sobre las extremidades inferiores del individuo y va acompañado de una especie de mochila y un control remoto instalado en una muñequera, como muestra un vídeo de la compañía. En las imágenes aparece un hombre de 40 años, identificado como parapléjico desde hace 20 años, que se instala en el dispositivo y puede desarrollar actividades cotidianas como ir al trabajo, subir escaleras, sentarse, conducir, lavarse o permanecer de pie. Parece ciencia ficción.
Parece ciencia ficción, afortunadamente no lo es, y cada vez más la tecnología está a la ayuda de estas personas discapacitadas, y la verdad es que es para alegrarse este tipo de informaciones. De hecho, el creador del invento dijo que lo que se quiere hacer es que la persona se levante por la mañana, se vista, se ponga el aparato este ReWalk y se vaya a trabajar y siga la vida cotidiana con el dispositivo. Pues la verdad es que si lo consiguen sería una verdadera aportación importantísimo. Jordi, muchas gracias.
Gracias a ti, Masha. Hasta mañana.
Mañana te esperamos con más noticias. Hasta mañana. Y ahora no se vayan porque vamos a hablar de cultura con Ana. Ana, como de costumbre, es un placer darte la bienvenida.
Gracias, Masha. Un placer estar aquí como siempre.
Cuéntanos qué nos traes.
Primero, algunas cosas musicales. Les voy a contar que hoy, y siento el corto aviso, pero hoy hay un concierto en Burgos, en la Plaza de la Virgen del Manzano, a las 10 de la noche, del grupo The Orient Express Orchestra, que es un grupo de Lavapiés. Viven ahí, trabajan ahí, son cuatro músicos que hacen combinaciones de música klezmer con sefardí, y hoy van a dar un concierto en Burgos. Ellos también son parte de un proyecto de obra social de La Caixa, que se llama Diversons, Música para la Integración, donde apoyan a grupos que promueven para conocer otros tipos de música, para así conocer otro tipo de culturas. Uh-huh. Entonces, este concierto es parte del proyecto de La Caixa, y también es en el marco del festival Castilla Folk.
Castilla Folk. Uh-huh. O sea, música tradicional castellana o no.
Bueno, tradicional, pero
en Castilla.
De otras tradiciones, uh-huh. No folclórica. Solo las castellanas, exacto.
Bueno, muy bien. Hay poco tiempo para prepararse, pero todavía están a tiempo. ¿Qué más cositas?
Claro, sobre todo los que están en Burgos, pues ya lo tienen fácil. Bueno, la segunda noticia que les quería contar también es musical y es que se está ahora inaugurando un nuevo proyecto. Empieza en Jerusalén, pero sin duda lo buscaremos para traerlo a Madrid, porque se trata de una cantante que se llama Odelia Dahan y tiene un proyecto que se llama Solica, donde ella canta canciones en judeo-español, pero con unas composiciones muy novedosas, incluso en algunos lugares dicen que así demasiado novedosas, así como se alejan mucho de la tradición sefardí para darle una interpretación pues muy, muy nueva, con influencias de jazz y de otros tipos de música moderna. La música la compuso Itai Rosenbaum, que es el pianista de un grupo que se llama el Yellow Submarine. ¿Cómo se dice eso en español?
El Submarino Amarillo.
El Submarino Amarillo. Hay un lugar en Jerusalén que es como el centro importante de promoción de música de jóvenes.
Pero por Yellow Submarine también se entiende.
Sí, me imaginé, pero digo, como siempre, si digo algo en inglés, tú me traduces.
Es verdad.
Así que, pues, está bien.
El Yellow Submarine. ¿Y qué más tenemos?
Y, por último, les quería contar que el cineasta argentino Daniel Burman se anunció que en septiembre, en el Festival de Cine de Venecia, va a recibir el premio Robert Bresson, que es otorgado por el Vaticano.
¿El Vaticano?
El Vaticano. Sí, eso suena surrealista. Es un premio que inició en el año 2000, fue una pues promoción de Juan Pablo II.
Ajá.
Y es otorgado todos los años desde entonces en el Festival de Cine de Venecia a directores que dicen que se hayan distinguido particularmente por su mirada atenta y profunda de los hechos humanos.
Bueno.
Y desde entonces ganaron este premio, también lo recibieron Wim Wenders, Sokurov, Giuseppe Dornatore, bueno.
Bueno, tiene unos buenos compañeros de premio,
muy buenos, muy buenos.
Que enhorabuena, Burman, pero debe ser sentirse uno raro, ¿no?, recibiendo un el premio del Vaticano.
Sí.
Bueno, pues Ana, muchísimas gracias.
Mañana
más, ¿te parece?
Sí.
Vale, pues aquí estaremos. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Los esperamos a ustedes también mañana con más noticias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Existe una foto de Barack Obama con una kipá. Sí, está en Israel y se lo ha podido fotografiar de esta manera. Les vamos a hablar de las cosas que allí dijo y de cómo ha querido reafirmar los lazos con Israel. Además de esto, hablaremos de la violencia en Gaza, que por una vez, según la ONU, habría disminuido en los últimos meses. También nos acercaremos a Israel para hablar de la liberación o de la voluntad de que se libere a un preso, a Gilad Shalit. También hablaremos desde Alemania de la lucha contra el neonazismo y terminaremos, como suele ser nuestra costumbre últimamente, hablando de un nuevo invento israelí. Después, en la segunda parte del informativo, Ana nos traerá noticias de corte cultural, donde podremos saber qué planes, qué podemos hacer estos días y, sobre todo, qué hacen los artistas por el resto del mundo. Pero antes tenemos que hablar de cosas menos agradables, si quieren. Tenemos que hablar de política internacional y empezamos dándole la bienvenida a Jordi. Jordi, ¿cómo estás?
Hola, Masa, muy bien. ¿Tú qué tal?
Pues bien, creo que sufriendo menos el calor que tú.
Sí, yo no he pegado ojo en toda la noche.
No, ya me decías.
Sí.
Pero bueno, para despertarnos y despertar a quienes nos escuchen y tampoco hayan podido pegar ojo esta noche, los de aquí por el calor, los de la otra parte del mundo por el frío o porque se han ido de fiesta. Bueno, empezamos hablando de Barack Obama en su visita relámpago a Oriente Medio. ¿Qué nos cuentas? ¿Se van a hacer amigos o no?
Sí, durante su estancia en Jerusalén, el candidato demócrata a las elecciones presidenciales, Barack Obama, reiteró su compromiso inquebrantable con la seguridad de Israel y su esperanza de ser un socio eficaz para lograr una paz duradera en la región. Durante una reunión con Shimon Peres, Obama se refirió a Israel como un milagro en Oriente Próximo. El candidato afrontaba ayer una agenda cargada de entrevistas con dirigentes israelíes y palestinos en su visita de 36 horas a Israel y Cisjordania, la cual ha despertado una gran expectación, como es lógico.
Es lógico y no era para menos, porque hay que recordar que Barack Obama fue además víctima de una campaña por internet donde se lo trataba de peligroso yihadista que se habría disfrazado de católico para poder llegar al poder en los Estados Unidos y destruir al país desde dentro. En fin, una serie de cuestiones que se estuvieron hablando, lo hemos comentado mucho aquí en Radio Sefarad, y desde luego también hay que destacar que quien contaba con todas las simpatías de Israel en principio a las elecciones presidenciales era su oponente en las demócratas, Hillary Clinton. Sin embargo, da la sensación de que Barack Obama, también últimamente lo hemos estado viendo, ha dado más señas que nunca de su respaldo a Israel, del comprender la dificultad del terrorismo y del horror que esto supone. De hecho, pocas horas antes de que Barack Obama llegara a su hotel, tenemos que recordar que había sido ese ataque del que les hablamos ayer de un palestino que se subió a una excavadora y sembró el terror una vez más en Jerusalén, dejando un balance como de 20 heridos. De hecho, Barack Obama, refiriéndose a ese atentado que sucedía a pocos metros del hotel King David donde él se alojaba, dijo que eso es solo un recordatorio de por qué hay que trabajar de forma diligente, urgente y unida para derrotar al terrorismo. Bueno, tuve entrevistas con todo el mundo: Netanyahu, Ehud Barak, Mahmoud Abbas, Salam Fayyad. También estuvo en el Museo del Holocausto Yad Vashem, en la sinagoga memorial a los 6 millones de judíos exterminados en la Shoah. Depositó una ofrenda floral, también se reunió con Shimon Peres. En fin, Barack Obama ya está iniciando su campaña. Bueno, ya la inició en el mismo momento en el que se supo que sería él el candidato. Brevemente, como hemos hecho referencia al ataque de la excavadora del otro día en Jerusalén, comentarles que el comandante general Aaron Franco, de la policía de Jerusalén, ha ordenado profundizar las inspecciones de los antecedentes de seguridad de los trabajadores de la construcción después de ese ataque, y era también se veía venir, porque dos veces en tan poco tiempo pues daba la sensación que de algún modo, como ellos mismos dijeron, los servicios secretos de inteligencia echan a los terroristas por la puerta, pero parecería que entraran por la ventana. Así lo dijo Uri Luporiansky, alcalde de la ciudad de Jerusalén. Bueno, seguimos hablando de la zona. Creo, Jordi, que por una vez desde la ONU nos traes noticias, iba a decir buenas noticias, no terminan de ser buenas del todo, pero son un poquito más alentadoras, ¿no?
Sí, es una especie de estadística positiva respecto a la violencia en Gaza. Ha sido el subsecretario general de la ONU para Asuntos Políticos, Lynn Pascoe, quien aseguró ayer que se ha registrado una disminución de la violencia en Gaza en el último mes, que también se ha caracterizado por el incremento de la actividad diplomática en la región. Pascoe señaló durante su intervención en el debate mensual del Consejo de Seguridad sobre Medio Oriente que la reducción de la violencia en el territorio controlado por el movimiento terrorista Hamás es un logro significativo pero frágil al mismo tiempo. También indicó que Naciones Unidas tiene la esperanza de que el gobierno israelí permita una mayor apertura de los pasos fronterizos con Gaza, a la que han mantenido prácticamente incomunicada desde hace casi un año.
Pues sí, de hecho se destacó que el pasado el mes pasado el paso de mercancías al territorio palestino aumentó un 54%, así que parecería como que todas las señales van en la misma dirección. Pascoe consideró muy alentadora la actividad diplomática en la región y destacó especialmente el diálogo entre Israel y Siria bajo la mediación de Turquía, países que van además a celebrar un nuevo encuentro a finales de julio y otro en agosto. Y por su parte, el embajador de Israel ante la ONU, Dan Gillerman, se despidió en una última intervención al Consejo antes de ser relevado en su puesto. explicando que la clave de la paz se encuentra dentro de los países musulmanes. Decimos que se despidió porque Gilerman va a ser sustituido, como no sé si recuerdan, en las próximas semanas por Gabriela Shalev, después de 6 años como representante de Israel en Naciones Unidas. Y se ha ganado la reputación de ser un diplomático polémico y contundente en todo caso. Y ya que hablamos de diplomacia, destacar también que los presidentes de Estado de Israel, Shimon Peres, y el de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, han subrayado la apuesta por la paz como única alternativa al conflicto entre los pueblos. Y ustedes dirán, ¿qué tiene de novedoso esto últimamente? Pues lo novedoso probablemente es que fue la primera reunión en la residencia oficial de Shimon Peres y que decoraba la entrada a la residencia una bandera israelí y otra palestina. Son símbolos, pero al fin y al cabo son también de símbolos se alimentan los procesos de paz. Y hablamos de símbolos. Hay un símbolo en estos momentos, un nombre propio, que es Gilad Shalit. Jordi, no lo olvidan en Israel.
No, sus amigos, sus familiares se han reunido, han hecho una manifestación protestando un poco, llamando la atención, dando un toque a la atención del gobierno por su actuación frente a su amigo secuestrado. Cientos de israelíes marcharon ayer hasta la plaza Rabin en la ciudad de Tel Aviv para honrar a Gilad Shalit, el soldado secuestrado y cautivo en la franja de Gaza desde hace 2 años. La manifestación fue convocada por los 11 compañeros que tuvo Shalit en el batallón 71 tras culminar los 3 años de servicio militar obligatorio. Guy Eliasif, uno de sus compañeros, fue contundente al afirmar que su amigo Gilad fue olvidado en uniforme y en cautiverio.
Y como decía Jordi, un tirón de orejas al gobierno pretendía ser esta manifestación y exigió al primer ministro Olmert y a los y otros oficiales envueltos en las negociaciones que tengan que detenerse y pensar sobre Gilad por un minuto o dos, imaginarlo sentado ahí en cautiverio. Y les leo las palabras exactas de Guy Eliasif, imaginarlo en cautiverio en un oscuro sótano, solo, asustado y más que nada, dijo, decepcionado. Ehud Barak, el ministro de Defensa, les explicó que se está haciendo una negociación reservada, lejos de las cámaras, lejos de las grabadoras de la prensa, para asegurarse que la liberación no será un sabotaje y que se hará. Pero bueno, evidentemente hay malestar. Fue un acto que comenzó con un vídeo de Shalit y en el que se guardó un minuto de silencio en honor a los soldados Udi Goldwasser y Eldad Regev, como recordarán, devueltos sin vida la semana pasada en un canje con el grupo terrorista Hezbollah. Bueno, Jordi, dejamos esta zona del planeta y vamos a hablar ahora de neonazismo.
Sí, la justicia alemana parece que con este tipo de símbolos nazis, saludos, no se anda con contemplaciones. Uh-huh. En este caso ha sido la audiencia de Cottbus, al este de Alemania, quien condenó al líder neonazi Horst Mahler, que el año pasado fue miembro de la banda terrorista RAF y ahora de la extrema derecha. A 11 meses de cárcel por realizar el saludo hilderiano. Mahler, de 72 años, fue declarado culpable y además en grado de reincidencia, puesto que saludó con el brazo en alto a los correligionarios que le esperaban cuando iba a ingresar en prisión en 2006 por otro delito también de signo extremista. El acusado, que fue abogado defensor del ultraderechista Partido Nacional Democrático de allí de Alemania, había presentado recurso contra la sentencia a 6 meses de cárcel que le fue impuesta en primera instancia.
Bueno, y protestó y ahora le tocaron 11 meses de cárcel, pero viendo el currículum de este señor no hay que preocuparse porque parece ser que en la cárcel está como en casa, ya que ha pasado un montón de condenas, en general por eso, por mostrar signos nazis o, por ejemplo, por haber saludado con la fórmula Heil Hitler al periodista y ex vicepresidente del Consejo Central de los Judíos en Alemania, a Michael Friedman. Le dijo Heil Hitler, Herr Friedman, y durante la conversación calificó a Hitler de redentor del pueblo alemán y fue militante de la extinguida organización terrorista Fracción del Ejército Rojo en la época en que esta estaba dirigida por Andreas Bader y Ulrike Meinhof. Pasó varios años en prisión en la década de los 70 y en los 90 pasó hacia la extrema derecha y en el año 2000 se afilió, o sea, venía de la extrema izquierda, se fue a la extrema derecha y ahora está en un partido neonazi. El caso es que esté donde esté, este hombre, como verán, suele pasar temporadas en la cárcel por sus, bueno, pues por sus actos. Jordi, cambiemos de tema.
No te salían las palabras,
no,
ya.
No sé, no sé.
Se te acaban las palabras.
Se me acaban.
Bueno, traemos otro tema más amable para terminar, como siempre, como dices tú. Y en este caso es, bueno, ya sabemos que Israel es un país puntero en tecnología y siempre lo demuestra con este tipo de noticias. La empresa israelí Elbit Systems desarrolló un programa para que los helicópteros puedan sortear los obstáculos no visibles en los aterrizajes gracias a un dispositivo que emplea el láser y que advierte en tiempo real al piloto. La firma, una de las más importantes compañías israelíes de sistemas electrónicos de defensa, bautizó este dispositivo como Dust Off, que podríamos traducir al español como fuera polvo. Y es que el polvo se convierte en uno de los elementos más incómodos para los pilotos de helicópteros a la hora de aterrizar, ya que limita seriamente la visibilidad y provoca numerosos accidentes.
Y parece ser que ese polvo se llama oscurecimiento parcial, esta situación. Y claro, como la hélice da tantas vueltas, levanta polvo por todos lados y entonces el piloto no ve nada. Bueno, pues ahora si no ve nada, ¿cómo lo va a ver? Porque con este sistema el piloto tiene una imagen del mundo en tiempo real y con un vídeo, me imagino, aunque no tenga contacto visual con el exterior. Así lo explicó la representante de la fábrica y, de hecho, destacaban que durante la última guerra, la guerra de Israel contra Hezbollah, el polvo fue un elemento muy importante a la hora de evacuar a los heridos, eso porque perjudicó muchísimo las labores de evacuación y esto es algo que se produce mucho en terrenos salidos como Irak o Afganistán, con lo cual sin duda alguna todos los ejércitos del mundo van a estar muy interesados en este nuevo invento. Jordi, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Basha.
Nos vemos mañana.
Mañana, por supuesto.
Pues hasta mañana con hasta más ahora. Noticias. Y ahora nos vamos a hablar con Ana de Información Cultural. Ana, bienvenida.
Gracias, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué me cuentas?
Primero les voy a dar la noticia que el musical El Diario de Ana Frank ya bajó del escenario la semana pasada.
¿Ya?
Desafortunadamente no en unas circunstancias así naturales, porque pues el plan era que siguieran 6 meses, estrenó en marzo, así que todavía le faltaba un poco antes de una gira por toda España. Pero parece que la empresa productora del musical, por algunas cuestiones económicas, se metieron ahí en un lugar de donde ya no lograron salir. Y entonces ya las funciones de la semana pasada, y creo que a partir del miércoles o algo así, que ya estaban vendidas,
o sea, ya no
y todo, simplemente, o sea, llegó la gente y de repente un cartel que dice, no, ya no. Así simplemente el teatro decidió...
¿Dónde bajaron. Lo leíste esto? ¿Dónde?
En El País, pero bueno, no solo en El País, salió
ha
ya...
Ha salido en varios
sí.
medios de... Vaya, qué cosa, ¿no? Porque
sí,
con
sí,
toda
sí.
la energía que habían puesto y todo el empeño y el
Claro,
esfuerzo.
Sí, y los actores estaban diciendo que pues que les da mucha pena, sobre todo porque fue así de un día para el otro,
claro.
O sea, estaban diciendo esta Isabela Castillo, que es la joven
Frank,
actriz
sí.
que interpreta a Ana Frank, decía, pues me hubiera gustado por lo menos saber que era la última para despedirme del público o algo, ¿no? Así como fue
claro,
de...
es que eso es muy terrible también para el actor, porque necesitas, no sé, y me imagino que tendría... Bueno, vaya, lo siento, la niña era realmente destacable, ¿eh?
Sí, sí, sí.
La labor de la muchacha. En fin, ¿qué más cositas traes?
Bueno, también les quiero contar que en Jaén se están organizando varios proyectos de la recuperación de la judería. Es el ayuntamiento junto con la asociación Juventa y bueno, ahora estaban explicando a los medios que van a cambiar todo el pavimento de las calles de donde estaba la judería en el centro histórico, obviamente, uh-huh. porque quieren que se vea exactamente como se veía en el siglo XIV. Uy. O sea, pero exactamente. Incluso van a usar materiales idénticos, digo, lo más que se puede, obviamente adaptándolo a la modernidad, pero...
Eso te iba a decir exactamente, pero un poquito más limpio, ¿no? Con más iluminación.
Claro, claro, claro. Bueno, pero así que las piedras limpio, se vean iguales y todo eso.
Para qué que bonito, sea. Qué buena...
Entonces, obviamente, tienen así idea de cómo estaba por las excavaciones arqueológicas, uh-huh. O sea, saben cómo se veía. Entonces, así vas a caminar en el centro de Jaén, en la judería, y vas a sentir que estás en el siglo XIV.
Perfecto. Mira, es una buena regresión en el tiempo.
Sí.
¿Y qué más tenemos?
Y bueno, por último, nos vamos a despedir. Nos vamos a despedir de Estelle Getty.
Uy.
Que vamos a recordar que es la actriz que interpretó a Sofía en la serie Las chicas de oro, que creo que es como del año 85, 86,
pues
por
puede,
ahí, pero
puede
sí,
ser
20
la
años.
Mamá de Dorothy en la serie.
Eso, no me acordaba del nombre de su hija, pero bueno, se acuerdan
Dorothy,
que eran tres,
Sofía,
tres
Rose,
chicas.
Sofía, Rose, Blanche.
Exacto, y la mamá de una de ellas, y bueno, ella era, pues ya actriz, aunque la verdad es que solo llegó a gran éxito, yo creo que con esta serie, pero sí tuvo una trayectoria larga antes de, en televisión y en teatro y todo eso. Ella era de familia de inmigrantes judíos de Polonia, sus padres habían emigrado.
Yo no sé si leí mal o lo recuerdo mal o a lo mejor bien.
¿Sí?
Y es que puede que haya hecho teatro en yiddish. Yo creo haberlo leído en algún medio
no
hace
lo
tiempo.
Sé, pero...
Es posible, sí.
Pero
sí.
Es muy posible.
Habría que investigar. La verdad es que esa era una serie deliciosa y era
sí.
Un personaje... Siempre pasaba la historia aquello de Sicilia, 1917, siempre contaba las cosas. En fin, bueno,
sí.
Pues es desde luego una actriz que con la que personalmente yo me reí mucho.
Sí, sin duda.
También, bueno, es una serie maravillosa. En fin, Ana, muchísimas gracias.
Gracias.
Te esperamos
a ti.
Mañana con más
sí.
Noticias. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Mañana más.